mental. Espera otra vez. Hola a todos, ¿cómo están? Están escuchando Ponle Diurex, soluciones mediocres para tiempos mediocres. Ya se lo saben, pero si no se la saben, ahí les va de todos modos. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Audible y muchas otras más. Si tienen curiosidad de qué, en qué plataformas estamos, no olviden meterse a nuestras redes sociales, Facebook, Ponle Diurex, Twitter, arroba Ponle Diurex, igual que Instagram. Y ahí está nuestro Linktree con cada uno, todos y cada uno de los lugares donde nos pueden escuchar. Nos preguntan, ¿por qué no están en YouTube? Bueno, porque necesitamos un favor de ustedes. Y antes de que podamos comenzar este programa, se los pediré amablemente. Vayan a nuestra página de YouTube y denos like. Síganos para que podamos meter los episodios completos y no le hagamos imposible la vida a JP y los tenga que subir macheteados. Esa es una misión para ustedes.
En YouTube no se da like.
Es lo mismo, es lo mismo. Todos saben cómo funciona.
Se da suscribir.
Suscríbanse, pónganle a la bandida, a la... De esa cosa. Vamos. Hola JP, hola Carmen, ¿cómo están? ¿Cómo están?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Al pedo, al pedo. JP se está cagando de la risa, no sé por qué, pero ahí está.
Aquí estamos, presente.
Presentes una vez más, otra bonita noche de domingo para nosotros, bonito tiempo para ustedes, después de una catastrófica sesión en las que JP tuvo un inconveniente con su grabadora y perdimos el episodio. Esperemos que no nos vuelva a pasar esta ocasión. Estamos acá bien, bien buzos caperuzos de que no pase. Y pues bueno, ¿no? Ya estaba. Estaba muy bonito. Pero hoy, pues no nos quedó otra más que regrabar, volver a hablar de las mismas cosas. Pero eso en cierta manera nos da cierta ventaja porque ya podemos reflexionar más sobre las sarta de pendejadas que pudimos haber dicho a la vez anterior y repetirlas otra vez porque ya nos acordamos. ¡Chingue su madre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero en fin, como ya veníamos antecediendo en otros capítulos, ¿verdad? Y ya que nos acercamos al final de esta primera temporada, ahora sí prácticamente nos queda un episodio, tuvimos como ciertos temas en común y donde dentro de ellos se filtraba mucho esta cuestión, sobre todo en capítulos como cuando nos recordamos de nuestras pubertades y cuando nos acordábamos del bullying. Habíamos acordado y anunciado múltiples veces que hacía falta todavía ahondar un poquito más sobre este tipo de temas y tomarlo desde una perspectiva que ya no solo sea abrir el baúl de los recuerdos, sino reflexionar de este tipo de problemas como lo es el acoso, pero ya desde una perspectiva adulta. Y conforme a la línea de conversación que hemos llevado hasta ahora, pues evidentemente con toda esta cuestión del feminismo, con toda esta cuestión de la violencia, pues obviamente ahí hay dos puntos muy importantes, ¿no? O sea, por un lado, parecería después, sobre todo, ahora sí que tomando la narrativa desde donde lo dejamos, ¿no? Pero parecería que uno cuando es pequeño pensaría que de cierto modo, bueno, una vez que salga de la escuela, esto va a acabar, ¿no? Y hay veces que, vamos, en la vida universitaria, pues es igual un caso y en la vida laboral todo, pero pues al final del día, gente mala o gente pasada de lanza, pues va a existir en todos lados, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo, incluso las consecuencias de este tipo de problemas son más. Y lo que nos lleva hoy precisamente a intentar analizar, llevar hasta sus últimas consecuencias este tipo de problemas, pero en la vida adulta, cómo los hemos experimentado o cómo hemos visto en nuestros ambientes laborales o escolares, bueno, hablando de la educación superior, cómo hemos visto que estos problemas permean todavía nuestras vidas diarias y la de los que nos rodean, y entonces igual hablar un poco sobre el tipo de soluciones que podemos tener al respecto, ¿no? Obviamente, como se lo antecedemos a todos ustedes, no somos expertos en este tema, pero no obstante, creemos que el primer paso siempre es abrir la conversación y en ese sentido igual, ya saben, nos pueden contactar de múltiples maneras. Los invitamos a que se sumen a este tipo de conversaciones porque creemos que son parte integral de buscar soluciones que vaya más del habitual. puesta de Yurex. Y en ese sentido, pues bueno, ¿no? O sea, nos, a la hora de estarlo platicando, a la hora de andar preparando este programa, pues nos encontramos con varias definiciones, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, la de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Que hablando, de, por ejemplo, exclusivamente de acoso sexual, define el acoso sexual como una conducta no deseada de naturaleza sexual, en este caso, evidentemente, paga la redundancia. En el lugar de trabajo, ¿quién lo diría? Que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada, ¿no? Y como bien lo menciona la Organización Internacional del Trabajo, pues parecería que es un término nuevo, ¿no? Porque como que ha captado la atención pública en tiempos más recientes, con toda la conciencia que hemos generado acerca de este tipo de problemas. Sin embargo, como todo el mundo lo sabe, pues es un problema muy antiguo, ¿no? De alguna manera siempre ha habido este tipo de conductas a lo largo de la vida de nuestra sociedad, por así decirlo. Pero no obstante, ese es como el otro lado de la moderna, ¿no? Como estos románticos, por ejemplo, cuando hablan de la prostitución, que dicen como de, pues, es que tiene de malo, güey, si es el pinche negocio más antiguo que existe, güey. Ha existido, es el oficio antes de que tú fueras pinche filósofo o abogado. Pues vale, güey, porque ya andaban morras puteando en la calle. Es como, sí, güey, pero pues eso no significa que esté bien, ¿sabes? O sea, y podemos hacer decir un montón de cosas. Pero sin duda alguna, pues las cifras que tenemos hoy por hoy, pues nos dan razón de que no es un problema, bueno, es un problema antiguo, pero igual desde la antigüedad no solucionado. Y en ese sentido, pues quedaría ver, ahondar mucho en este problema para ver qué cuestiones se pueden hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, como lo platicábamos alguna vez, pues los índices de feminicidios en este país han subido. Ahorita, por ejemplo, que hemos estado todos encerraditos, pues los índices de violencia familiar también, ¿no? Y en ese sentido, pues eso pone las cuestiones en una situación preocupante.
Así es preocupante. De acuerdo con cifras de la organización, no.
¿Sí es la organización? Sí, es organización.
La ONU. Las Naciones Unidas.
Esa madre, chingada madre.
Vale madre, no es la ONU, güey. Bueno, ya que son las Naciones Unidas. Uno de cada tres mujeres ha sufrido agresión física o sexual por parte de su propia pareja. Tres de cada cinco... ¡Ta madre! ¿Qué escribí aquí? Tres de cada cinco víctimas de feminicidio han sido por parte de algún familiar o pareja sentimental. En el mundo hay 15 millones de mujeres que han sufrido relaciones sexuales forzadas. Bueno, según el conteo, ¿no? Entonces, puede ser muchísimas más. No creo que haya... O sea, por ejemplo, en África, pues es muy común que que la relación sexual sea forzada. También está todo este aspecto como del... Bueno, ¿sabes? Ya yendo como a otras cosas, pues podemos hablar de castración femenina, todos esos detalles. Y... de acuerdo en la Unión Europea, esto es en la Unión Europea, que uno pensará que por ser primer mundo, las mujeres son mejor, tienen una mejor calidad de vida en este aspecto del acoso, y pues no es verdad. Entre el 45 y el 55% de las mujeres en la Unión Europea han sufrido acoso desde los 15 años, o sea, desde que son menores de edad. Entonces, es un problema que es mundial, y es un, digo, también en México, ¿no? En México, el 66% de las mujeres han sufrido acoso en la calle, ¿no? De acuerdo con cifras del INEGI. Yo creo que ha de haber mucho más datos, pero pues ahorita fue lo que encontramos. Y pues bueno, eso da cuenta de un problema que ya está normalizado, que es gravísimo y que, bueno, obviamente, pues ahorita empieza a salir con todos estos, pues con una protesta que evidentemente dice... O le dice a las que por parte de las mujeres que dice ya basta, que esto está de la chingada, que está de la chingada que que este tipo de comportamientos sean estén normalizados, ¿no? Incluso de que como bien dice Romero, no, pues es que es un halago, no, pues es que es que así se le habla a las mujeres, así tengo que yo ligar con ellas, ¿no? Entonces como, no, espérate tantito, así no es, así no son las cosas. Y entonces, pues obviamente por parte de las mujeres pues existe esta inconformidad muy fuerte, muy y es durísima. ¿Por qué? Pues porque la realidad es horrible. Es demasiado abrumante para las mujeres en todo el mundo, ¿no?
Así es. De hecho, bueno, ustedes ya dieron datos, digamos, más duros con las estadísticas, pero pues es una realidad. O sea, muchos, ay, es que la prostitución es el oficio más viejo del mundo. O sea, güey, o sea, no, justamente como decía Romero, no quiere decir que esté bien. Y también como decías tú, JP, o sea, te dan datos de la Unión Europea, que tú dices, ay, bueno, el primer mundo, tal vez, o sea, no hay nada. Entonces, o sea, y escuchas las, o sea, los números y dices, güey, entonces, ¿cómo está en lugares donde ni siquiera están haciendo conteos? Y para no irnos tan lejos, o sea, ¿cómo está aquí en México? Ahorita en la pandemia, pues, nos hemos enterado mucho de, pues, aumentaron un chorro los casos de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, obviamente, dentro del núcleo familiar, incluso de abuso contra menores dentro de en la familia. Pero de todos modos, sin pandemia, las cosas no es que estuvieran precisamente mejor. O sea, igual estaban de la fregada. Salías y te subías al metrobús o al metro, o ibas caminando por la calle. O sea, nomás existiendo y... O pasaba un güey y te... Porque... Bueno, aquí hay que ser muy claros, o sea, no, porque muchas veces sale ese discurso de, ay, es que dicen que solo los hombres. Pues es que no es que sean solo los hombres, pero los principales actores de estas conductas suelen ser hombres. Entonces, pasas, vas por la calle haciendo yo qué sé, y de repente alguien, o vas en el transporte público y alguien ya te quiso meter mano, o ya te gritaron algo. O incluso en ambientes que uno creería que son más seguros, como la escuela o el trabajo, también se da mucho esta conducta de acoso sexual, porque, o sea, está muy sujeta a las posiciones tal vez de poder de, ah, bueno, ¿quieres seguir conservando tu trabajo? Yo soy tu jefe, entonces tienes que acceder a, o... ¿Quieres tener buenas calificaciones entonces? Y creo que hay una cosa, en especial en las escuelas, que, bueno, ya tú quita escuelas debajo de la preparatoria, sino ya en la educación superior, en la universidad, que ya es una conducta que tampoco se habla mucho, que es el grooming, que en especial se da en la escuela y creo que sabemos de muchos casos nosotros, o si no de muchos, de los suficientes. ¿Qué son qué? Adultos que están, no sé, ejerciendo su posición de poder o presionando de alguna forma, están casi cazando, como acechando a, por, digo, en este caso, hombres ya más grandes a mujeres muy jóvenes. Entonces, tienes a tu alumna de 18, 20, entre 18 y 20 años, y profesor de 35, 40 o más años, o incluso de 30 años, que ya es una diferencia bastante marcada. O sea, y vendiendo el choro de, ah, es que eres muy madura para tu edad, o eres tal cosa, que, digo, ya lo hemos escuchado mucho, o sea, suena a broma, pero pues es una realidad. O sea, hay que pensar, o sea, ¿por qué razón alguien de 35 años quiere estar a fuerzas con alguien de 18? O sea, ¿por qué hay esa necesidad de, ay, es que eres muy madura y eres muy inteligente para ser alguien de tantos años? O sea, en este caso, mi primer consejo, mujeres, si alguien les hace eso o les hizo eso, aléjense. O sea, piénsenlo. ¿Ustedes a esa edad le hablarían a alguien con un interés romántico, según esto, pero en realidad sexual, alguien a quien le llevan 15 años, que está además en una posición de poder en la frente a ustedes? Piénsenlo. Pues no.
Sí, va. ¿Qué? No, qué pendejo, perdón. No, pero creo que eso es un punto muy interesante que tomas, Carmen, ¿no? O sea, vamos, ¿no? O sea, así como bien mencioné, sobre todo en años recientes que se hizo mucho del ojo público toda esta cuestión de por ejemplo, casos de acoso sexual en universidades, ¿no? Que empezó con el TEC y de ahí se empezó a ir, creo que a la Ibero y a varias universidades de la capital del país, y ya después eso se hizo como un año después, pues prácticamente en todo el país, ¿no? Al menos, pues sí escuchabas de todos lados los famosos tendederos, toda esta cuestión. Te dan a entender, por un lado, en primera instancia, que hay un problema muy grave. Y, por ejemplo, desviándome un poquito de la cuestión del acoso sexual, pero ahí va, o sea, es esa cuestión, ¿no? O sea, hay que entender que no solo es una cuestión de... Cuando hablamos de que una persona acosa a alguien más, no solo estamos, por ejemplo, en el contexto del acoso sexual, ¿no? No solo estamos hablando ya así de tocamientos o cuestiones ya muy directas, intentos de violación, ¿no? Sino que también se va como una cuestión, como decías, ¿no? De chantaje, ¿no? De pedir tal cual favores sexuales a cambio de algún beneficio, aprovechando tu posición de poder. Pero también tiene que ver una cosa con el ambiente laboral hostil en per se, ¿no? Y con los comportamientos que ya es como de cuestiones verbales, comentarios inapropiados, pero también como gestos, ¿no? O connotaciones sexuales y ya cosas comunicativas como pues andarle mandando tus dick pics a tus alumnas o cosas de ese estilo, que ya es como, güey, pues qué pedo, ¿no? Pero la cuestión es esa y creo que ustedes, y vamos, es un tema que se podría ahondar en otros episodios, pero ahorita es muy ad hoc. Parte mucho, por un lado, ¿no? De lo que ya habíamos andado platicando, otras cuestiones, que es la sexualización de las... obligatoria de las interacciones con el otro sexo por parte de nuestra sociedad, por parte de nuestra cultura. Pero también tiene que ver mucho con la manera, tal vez, en la que percibimos el poder o la autoridad dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestros trabajos, y así dentro de los lugares donde usualmente interactuamos con otros seres humanos. ¿Y a qué me refiero con eso? Que parece que muchas veces reconocer la autoridad de una persona va de la mano con cederle el derecho de que te puede decir o hacer lo que él quiera, ¿no? Y entonces, en ese sentido, de repente un jefe o un profesor en el aula o lo que sea te puede humillar, se puede burlar de ti, y en cierto sentido todos convenimos que eso está bien, ¿no? Y entonces cuando es ese tipo de conductas están como muy solventadas. Y incluso es esa cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me acuerdo mucho, no sé si lo recuerdan ustedes, cuando hubo estos problemas en el ITAM, que creo que un alumno o algo así se suicidó, como que la respuesta precisamente de muchos de los profesores y exalumnos y así fue como de, bueno, güey, perdón, ¿de qué se quejan? Pues no aguantan nada, que no sé qué. Y pues lo que los alumnos estaban exigiendo, denotando, era como, oye, güey, pues es que no que le tenga que echar ganas, por ejemplo, o que tenga profesores muy chingones, por ejemplo, se traduzca en que a huevo me tienes que chingar y hacerme la vida puto imposible todas las veces que te veo, ¿no? O sea, y tengas que humillar a la gente como, ah, porque eres un pendejo y cosas de ese estilo. O sea, es un patrón de conducta que existe en nuestras interacciones con la autoridad. O sea, ¿sabes? O sea, nosotros cedemos ese derecho de, ah, pues si me puede decir que soy un pendejo, todo, pues está bien, güey, porque es un chingón. Y es como, pues no, güey, ¿sabes? Y cuando hablamos ya de las cuestiones de la sexualidad, creo que, o bueno, en este caso ya de acoso sexual, pues yo creo que eso se acentúa mucho, ¿no? Porque por un lado, como bien mencionaba Carmen, o sea, lo que es un dato estadístico, es una verdad, es que las mujeres son muchísimo más susceptibles a acoso que los hombres, ¿no? Sobre todo en la cuestión de chantaje. Si bien si oímos casos, por ejemplo, de que juega al revés de, ah, no, pues si no haces esto voy a decir que me violaste o algo así, aún así, o sea, lo que es una realidad es que los victimarios principales de este tipo de cuestiones, pues, son mujeres, ¿no? Porque hay una, o sea, partimos de lo que platicamos igual en podcast pasados, o sea, pues partimos del hecho de que el hombre, pues, ve a la mujer como este receptáculo de su sexualidad, ¿no? Y se tiene que aguantar a la de a huevo. Y entonces, pues, evidente, y cuando ya empiezas con este tipo de cuestiones, pues es una pinche bomba de tiempo, no sé, porque los mismos profesores, pues, abusando de esa autoridad, no digamos de la autoridad institucional, esta autoridad fáctica que tiene de ejercer violencia sobre los demás, pues todo este tipo de madres pasan desapercibidas. Y entonces como que empezamos a diluirlas un poquito, como, ah, bueno, pues nada más le dijo regresando de Navidad, ay, embarneciste, o sabes, o cosas de ese estilo. A que de repente pues ya son...
Sí, esa clase de comentarios que nadie quiere.
Ajá, sí, o sea, ay, pégame por preguntón, pendejo, ¿sabes? O sea, de ese tipo de cuestiones, allá cuestiones más de buscar a las alumnas, o en este caso, y como que proponer cosas que ya no son adecuadas. O por el otro lado, ¿no? O sea, dijéramos igual, siempre es la historia del profesor que se enamoró del alumno y terminan casados y pues viven a toda madre. Pero el contexto es diferente, ¿sabes? O sea, en ese tipo de casos, bueno, evidentemente, ¿no? Pues se casaron, todo ese tipo de mamadas, pues supongo que terminó bien. Pero eso, o sea, es una manera muy diferente abordar eso allá otras cuestiones de, güey, te estoy proponiendo tal, o aunque no sea una cuestión de que te esté diciendo, pues, oye, hija, pues, ¿qué te parece si saliendo de la clase X nos vamos al motel? No, o sea, ni siquiera eso, pero que sea una cuestión de, ok, güey, te busqué por la razón que tú quieras, ¿no? Y que te digan que no, y tú sigues ahí chingue y chingue y chingue y todo, y pues empiezas a generar este tipo de fricciones que por pinche sentido común, por protocolo, pues no tendrían que ser, güey. Eres un profesor o eres un jefe del trabajo y pues ese tipo de cosas pues no van, ¿no? Pero vemos cómo este tipo de dinámicas de alguna manera pues entorpecen la relación y al mismo tiempo como que dejan muy turbio cuáles son los protocolos para ti responder a este tipo de situaciones. Aunado al hecho de que pues, nuestras medidas son bastante reaccionarias, ¿no?
Y sin contar que en realidad no hay muchos protocolos al respecto. O sea, no... Es como que... O sea, ya de facto haya... O sea, vayas a tu escuela o a tu trabajo y de repente digas, ah, no, es que fulanito me estaba acosando o me estaba molestando de tal forma o me hizo tales comentarios. ¿Qué hago? Entonces como que te dice, no, pues... ¡Cámbiate de clase! ¡Vete con otro profesor! Y es como, güey, esa no es una... O cámbiate de área, o renuncia, o cosas así. Es como, güey, esa no es una solución. ¿Estás de acuerdo que con eso estás dándole la razón a la persona que está... O sea, haciendo el mal en este caso? O sea, es como, güey, no hay protocolos y ya los están empezando a hacer. O sea, se sabe, es algo que está surgiendo. O sea, ya existía antes toda esta problemática, pero hasta apenas se le está prestando atención. Entonces, es comprensible que no haya protocolos así que tú digas, uy, perfectos, súper funcionales. Pero el hecho de que ya después de tantos años en el que se le ha estado dando exposición al problema, siga sin esforzarse, sin ver, sin dar soluciones, sin intentar realmente entender el problema. Y hay muchas instituciones, tanto educativas como, o sea, empresas, que no tienen un protocolo de qué hacer en un caso de acoso. Ni siquiera en un caso grave. O sea, tú quita que de verdad se quieran ahorrar la molestia de fulanito me dijo tal cosa. Entonces digan, ay, pues, como que lo quieran dejar pasar, pero en casos ya graves, o sea, no tienen ni siquiera qué hacer en un caso ya grave. O sea, si es alguien, o sea, si ya es alguien en una posición ya muy de poder, o sea, un directivo, un gerente, o sea, alguien ya en una posición muy fuerte dentro de la institución y alguien de más abajo va y reporta un incidente, pues simplemente a la persona de abajo, como no tiene, básicamente no tiene nada. Entonces es como, sí, güey, o te vas, o te callas, o sea, qué pedo. O sea, no, simplemente siguen protegiendo a mucha gente porque está en posiciones, pues, que les favorecen, que les traen un beneficio. Entonces tú dices, güey, pues... De nada sirve que hagas tu pseudo protocolo y que tengas una sección para o un área especial para tratar esta clase de asuntos y que ayudes con atención psicológica o con o proporciones asesoría legal o mamada y media, si en realidad pues no estás haciendo nada, sigues protegiendo al actor de esta acción. Entonces, y dices, güey, pues, gracias, pero pues no gracias.
Gracias por, o sea, nada, cabrón.
Gracias, pero pues no gracias. No, la verdad, ¿cuántas veces, o sea, sabemos, creo que sabemos, de personas que cometieron, en este caso, acoso sexual y no se les hizo nada, sino lo que se hizo fue como de que te vamos literal a mover de área y ya, esa es la solución. Pero igual puedes seguir acosando gente por correo. Es como, güey, gracias. O sea, pinche solución culera.
Sí, está hecha con el puto. Y de hecho, ya hablábamos en el programa pasado de estas soluciones al bullying, que famosísimas soluciones al bullying, que es pues sí, ya no le hagas caso. Ah, pues de toda madre. Es curioso porque se aplican todo en el ambiente laboral, en un ambiente que seguramente que se supone que es profesional y que ya todos somos adultos, pues se aplican estos mismos protocolos, ¿no? Pseudo protocolos. Cabe resaltar también, como decía Carmen, es un problema reciente. Yo creo que este problema empieza entre 2017 y 2018, cuando empieza este desmadre de del Me Too, con este pedo que es Harvey Weinstein. Ahorita ya está en la cárcel, está pugnando una condena larguísima, no va a salir. Después viene aquí en México, no sé si recuerden, empieza este desmadre. El primer caso que se escuchó como de ese pedo fue Carla Souza, que dijo, no, pues a mí me acosaba un productor muy poderoso de Televisa, pero no dijo quién. Luego empieza una pequeña ola, eso fue creo que el primero, es una pequeña ola donde empiezan las acusaciones de que yo sufría acoso, pero no decimos quién chingados. Y todo esto empieza a salir, o sea, todos estos asuntos de acoso yo creo que empiezan a explotar entre 2019, 2020 y 2021. Y ahorita pues está fuertísimo ya con todo lo que es el caso Andrés Roemer, el caso Saúl Huerta, el caso Metro, ah no, ese no, el Metro acosando a la gente, el caso
Félix Salgado Macedonio,
el caso el hermanito de Ricardo Monreal, David Monreal, el caso, bueno, ya podríamos extendernos la lista.
Enrique Guzmán.
El caso Enrique Guzmán. El caso de
Pero ahorita lo interesante, has estado mencionando puros hombres. Aquí ahí viene otro caso donde tal vez es diferente. Hay una mujer, esta youtuber Justop.
Ah, sí, Justop.
Que es acoso de otro tipo.
Y es acoso de otro tipo y que sí existe.
Exactamente.
Vamos a comentar más adelante, pero sí es cierto, ¿no? O sea, es esto que es un problema reciente, hay que recalcarlo. Y pues bueno, lo que quiero resaltar de todo esto es que pues la respuesta inmediata a todo este tipo de situaciones, de esta situación que no cambia y de esta no, de que se normalizó ya de que está tan normalizado dentro de nuestra cultura, la cultura del acoso, la cultura del abuso sexual, dentro de lo laboral, dentro de lo familiar, dentro de todos los aspectos de la vida, porque es eso, o sea, es todo, es un todo. O sea, no hay un lugar entre que la mujer se sienta segura más que, pues, no sé, encerrada en su cuarto y, de hecho, pues, ¿no? Pues, llega el tío y cosas así terribles, ¿no? Y está tan normalizado y es tan, tan fuerte, tan grave, tan doloroso, tan abrumador que se recurre a una medida tan desesperada y que está fuera de las autoridades porque las autoridades no están haciendo ni madres, ni tanto, ni dentro de lo laboral, ni dentro de las escuelas, ni dentro del espacio que tú quieras, ni dentro de lo familiar, que pues, las mujeres recurren a lo que es los tendederos, ¿no? Bueno, llamados generalmente los tendederos, que es un recurso fuera de la ley. Obviamente, pues cuando hay una investigación penal, una investigación judicial, dentro de parte de la investigación judicial, pues lo ideal es que no se sepa cuáles son los detalles. Lo ideal es que no se sepa cuáles son los acusados, quiénes son los señalados, quiénes son los sospechosos. Porque justamente cuando tú revelas este tipo de información sensible, pues obviamente el acusado o el que es señalado como sospechoso, pues ya se sabe que está siendo perseguido. Y entonces pasa lo que pasó con Roemer. Salen decenas de mujeres que han sido acosadas en el sótano de su casa y que es un modus operandi como si fuera del crimen organizado, que este cabrón las traía a su casa y las acosaba en el sótano y las empezaba a tocar y que es que me excita, que no sé qué tanta... Y que este cabrón, pues, lo acusan y este güey primero se deslinda de todo y, pues, ya cuando ve la avalancha venir, pues, escapa. Entonces, tienes una orden de aprehensión ya cuando este cabrón está en Israel. Cuando, pues, debería estar detenido, ¿no?
Y ese es un punto muy importante, ¿no? Vamos, ¿no? Y en esta parte de la conversación, pues, nuevamente, creo que queda claro, ¿no? Pero hay... No se trata de desestimar el otro lado de la moneda. Como bien mencionas, JP, creo que eso es un punto muy importante a mencionar. Que gran medida de la situación de la discusión, como la hemos tenido, es precisamente porque durante mucho tiempo y hasta tiempos presentes, está el primer problema, que es la impunidad. La gente en todos niveles, evidentemente, pues cuando hablamos de casos como nivel gubernamental, pues es todavía más claro, ¿no? Y no solo en cuestiones de acoso sexual, sino la vida diaria del país, ¿no? O sea, de broma o no, no sé, pues precisamente, pues, o sea, una semana, pues todo lo que acaba de pasar en el metro y así ese tipo de cosas. O sea, prácticamente es esta cuestión, ¿no? O como en el caso de Huerta, ¿no? Que pues es gente utilizando el poder político que tiene para poderse salir con la suya prácticamente con lo que quiera. Pero la realidad del país, de todos modos, que es la parte creo que igual muy preocupante y que después como que dejamos de ver, es que de todos modos el nivel de impunidad del país no solo es exclusivo de personas que pertenezcan a una organización criminal robusta como un cártel de drogas, un pedo así, o que pertenezcan a alguna institución política o empresarial que tenga como poder o buenos contactos por sí mismos, sino que la impunidad es una realidad de... prácticamente todos los niveles de la vida social de este país, ¿no? O sea, no cualquier persona, pero muchas personas pueden cometer un crimen en este país y muy, muy posiblemente, a no ser que sean como agarrados en el acto, van a salir sin ni siquiera entrar a un proceso por ese crimen, ¿no? Y ese es el primer punto acá. Y eso va con la otra cuestión que va ligada con las soluciones o las medidas que desesperadamente nosotros como sociedad civil hemos intentado dar, que es precisamente no hay una cultura de la investigación. Y yo creo que es precisamente uno de los grandes problemas que enfrentamos en este tipo de cuestiones. Y no una cultura de la investigación. Evidentemente es un problema a nivel impartición de justicia por parte de las instituciones públicas, pero eso es un problema que igual se traslada en los protocolos o que bien mencionaba Carmen, ¿no? Que son bien pinches, pero es algo que igual traspasa todo este tipo de cuestiones en la manera en que cualquier tipo de institución o cualquier agrupación de varias personas que interactúan entre ellas en una manera rutinaria, no hay una cultura de investigar. Y para bien y para mal, ¿sabes? O sea, como bien mencionamos, es como esa cuestión de cuando dices, oye, ¿sabes qué? Pues tal fulano, sultano me está molestando, me está haciendo propuestas inapropiadas o me anda mandando mails que por qué no salgo con él, o sea, cosas de ese estilo. O sea, pues que la solución precisamente sea como, ay, pues no le hagas caso, pues te está hablando de eso. O sea, la institución per se, en primera instancia, no tiene la disposición de tomar cartas en el asunto. Simplemente, aunque tome cartas en el asunto, no tiene el interés de llegar a las causas principales de ese tipo de problemas. No necesita como las pruebas, no necesita nada. O sea, son soluciones pinches, pues, en este caso. Y esperan que se lleve a sus últimas consecuencias. Y ya cuando alguien se vio, cuando alguien es, una mujer es violada, o alguien se suicida, o algo de ese estilo, entonces, ¡ay, sí, está bien, cabrón!, ¿no? Y aún así les vale madres, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que platicábamos anteriormente? Es algo muy reaccionario. Pero eso implica un pedo, ¿por qué? Porque al final del día, cuando empiezan a suceder este tipo de cosas, que si bien como mencionabas en el caso de Me Too Movement, ¿no? Que Harvey Weinstein cayó y se devino en un proceso legal. La pregunta interesante es, bueno, de todos estos problemas que se sacan a la luz, ¿cuántos realmente, punto número uno, en primera instancia son susceptibles de entrar en un proceso legal? ¿Y cuántos realmente llegan? Y yo creo que esa es la parte que igual es como preocupante, ¿no? Porque, como bien mencionas, la institución no reacciona para investigar y presentar esa investigación o ceder esa investigación a las autoridades. Y al fin y al cabo hay un mal manejo de información, o al principio al menos había un mal manejo de información, de que al final es como de, ok, sí sucedió. Y con eso no estoy diciendo como la mamada de, ay, güey, ¿por qué no lo avisaste desde que te pasó? Pues eso es tu culpa, porque tampoco es el caso. Pero sí es una cuestión que es como de, bueno, si hay un interés por la gente, ¿qué tipo de organización se le puede dar a este tipo de dinámicas para que entonces lleguen a la ley? ¿No? O sea, porque eso es una cuestión. O sea, Justo hace unos días estaba platicando con un amigo de eso y es lo que comentábamos, ¿no? O sea, que para bien o para mal, este tipo de situaciones tienen ese tipo de... tienen tropiezos dentro de su proceso. Porque, por un lado, necesitamos definir respecto a toda la gente que estamos considerando legítimamente como acoso, ¿no? Y no en el sentido de, es que lo estás entendiendo mal y estás diciendo que te acosan. No. Para que precisamente la institución pública que esté determinada de eso sea como de, ah, ok, esto aunque parezca mamada, si lo es, tomo cartas sobre el asunto. Eso por un lado. Y por el otro lado también es esta cuestión de abrir canales comunicativos más eficientes, porque volvemos al punto, dentro de todo este mar de información donde nadie tiene la capacidad de probar algo, entonces los casos que realmente sí son acoso se pueden desestimar bajo la excusa de precisamente decir, pues es que no sé, güey, porque no hay fuentes, o como decía este JP ahorita, ¿no? O porque pues ya se voltó toda la información y el acusado pues sale y pues prácticamente ya sabe de qué defenderse, ¿sabes? O sea, ese es el tipo de tropiezos que encontramos ahí. Entonces yo creo que es una cultura de la investigación, pero una cultura de investigación que al final de todos modos llega a la institucionalidad, ¿no? Que creo que son los dos puntos importantes en esta discusión, porque si no, al final del día, las soluciones que se pueden dar es, ah, pues lo despido y que siga siendo un acosador o un violador en su casa, pero en mi escuela no. No, o sea, o por el otro lado, es una cuestión de que simplemente muchos casos se quedan al aire cuando realmente se les podía dar una atención adecuada desde el principio.
Y digo, ahorita que estabas hablando de los protocolos de las instituciones, o sea, estábamos hablando ya a un nivel, pues, instituciones educativas, laborales, gubernamentales. Estamos hablando ya de la vida más pública, ¿no? Pero se nos olvida la institución como el núcleo de todo, que es, pues, la familia, que también es una institución, si lo queremos ver así.
¿Qué panista sonó eso?
Pues más o menos, pero es importante para lo que voy a decir. Porque piensas en los casos de abuso, no solo sexual, porque dentro de la familia también hay otra clase de acosos y abuso. Entonces, o sea, piensas dentro de las familias qué se da y cómo se previene o cómo se trata. Y dices, güey, pero, o sea, no hay, o sea, ni siquiera se tocan los temas, o sea, no hay mucho, o sea, son muchos de esos casos de violencia o sexualidad o todas esas cosas son tabú dentro de los núcleos familiares todavía. Y de hecho, creo que en especial en el caso de abuso sexual o abuso psicológico, por ejemplo, en el caso de abuso psicológico, creo que dentro de las familias ni siquiera se toma en cuenta porque no existe, es mentira, porque así son las familias y así debe de funcionar. Y en realidad, porque como son mayores que tú, debes dar respeto y ellos te pueden tratar como lo que quieran y pueden hasta cierto punto abusar de ti, que también se da de la otra forma, de la parte joven de la familia que de alguna forma abusa del mayor. Pero en el caso de abuso sexual, o sea, tú, ¿cuántas historias no hemos escuchado en la tele? Las historias malas de La Rosa de Guadalupe o de Mujer, casos de la vida real. La verdad, o sea, parece chiste, pero es la verdad. O sea, ¿cuántos no hemos escuchado? O del conocido, o de un vecino, o sea, el primo de un amigo, yo qué sé. Que es como de que, ay, pues es que mi tío, o mi papá, o mi abuelito, o quien sea, cuando estaba chiquita, o cuando estaba chiquito o chiquita, me tocaba, o me hizo esto, y abusó de mí sexualmente, o lo que sea, y nadie te cree, ay, es que ¿cómo vas a decir eso? Es de tu familia, es tu papá jamás haría eso, o tu mamá jamás haría eso, tu abuelito, imposible, o tu tío fulanito de tal, sería incapaz porque es una persona respetable. Y como es familia, simplemente tú quita que haya un protocolo, no es como que las familias vayan a ser uno. Pero a lo que voy es, güey, o sea, dentro de la familia, que es de donde empiezan muchos de estos problemas, donde se normalizan estas conductas, no se atienden. Porque así es, porque es normal que esas cosas pasen dentro de las familias y no deben de hacerse públicas porque qué escándalo y qué vergüenza el que dirán.
Sí, de hecho es curioso que, bueno, de hecho no curioso, sino más bien siempre digo que todo es curioso, porque todo es curioso, niños. Pero es interesante porque ahorita estábamos hablando, por ejemplo, del poder. Y pues es cierto, pues hay dentro de las familias también hay este tipo como de jerarquías de poder. Y pues, como bien dice Carmen, pues, ay, ¿cómo te va a hacer eso si es un señor respetable? Lo vemos en el caso de Frida Sofía. Pues está acusando a su abuelo de que la tocaba de niña y pues todo lo que ella ya dijo, todo el testimonio, pues no lo vamos a repetir acá. Y empezamos a ver todo este desmadre de que, no, ven acá, hija, necesitas terapia, es que estás mal, es que, ¿cómo te va a hacer eso tu abuelo? ¿Cómo va a hacer eso el señor Enrique Guzmán? Entonces, tienes un ejército de señoras que vienen y dicen, es que es un caballero el señor y ¿cómo va a ser eso? Bien, lo que qué bonito viejo, ya hasta recibió su vacuna contra el COVID. Y bueno, pues es bueno, obviamente, pues tú cuando lo pones en la mesa, ¿no? Y también, pues, ese es el miedo, ¿no? Del qué dirán, del qué, cuando tú pones ese tipo de temas sobre la mesa, es como de, ay, güey, o sea, tanto para la víctima como para la familia en general, los que rodean, pues no es fácil afrontar situaciones de acoso dentro del ámbito familiar. También, por ejemplo, con lo que decía Romero, también pues existe una, dentro de la justicia, pues también existe una burocratización de la justicia, ¿no? Aquí en México, pues todo es, pues es muy trámite, ¿no? Entonces, pues es que vas a denunciar un robo de celular, un acoso en la calle o cualquier cosa. Y pues tienes que esperar a que el Ministerio Público haga su chamba y luego que lo pase a no sé quién chingados y luego y que le tienes que dar una mordida al señor porque para que te ayude a hacer el trámite, ¿no? Entonces es como hay una burocratización, es muy burócrata el pedo, ¿no? Entonces también habría que buscar sistemas para agilizar esos procesos, ¿no? Porque también, pues, es justamente todo este pedo legal, todos los procesos legales penales son muy lentos. O sea, por ejemplo, estábamos hablando aquí, bueno, no estábamos hablando, más bien, ahorita, por ejemplo, lo que fue el caso del joven, hay un joven que era y acólito, algo así, que lo mató un sacerdote, pues apenas le dieron sentencia al güey. Y eso fue de 2019. Y apenas son 3 años de justicia. Luego, antes, fue lo de, también fue alguna chica que mató que la mató un Uber, un conductor de Uber. Eso fue creo que en 2017. Y son 2021 ya también, apenas en 2021 lo están declarando culpable del asesinato de esta mujer que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero fue en Puebla, según recuerdo. Pues también, o sea, son...
Sí, que empezó toda la cuestión de los Uber. De hecho, un rato estuvo cancelado Uber en Puebla, ¿no? Por ese pedo.
Exactamente, por ese desmadre. Y pues apenas ahorita lo declararon culpable al tipo Alexis no sé qué, Alexis N, de este asunto. Y pues son muchos casos, o sea, son tantos casos y está tan normalizado y está tan normalizada también, como dice Romero, la impunidad y que no se traten estas cosas, porque pues obviamente pues sí, hay problemas mentales detrás, pero problemas de cómo tratar con la gente detrás, que pues mucha gente lo omite o lo deja o lo deja como en lo más recóndito de su corazón o de su alma, qué sé yo. Pues ni siquiera es como que mucha gente ni siquiera es como de, o se detiene a pensarlo, a preguntarse, oye, pues, ¿no la habré cagado o no habré hecho algo mal al acosar a tal persona? Entonces pues se queda ahí, ¿no? Y deja tú que vayan a terapia, o sea, ni siquiera como es como que lo internalizan, ¿no? O sea, es como, pues, estuvo bien, lo quise, estuvo bien que acosara, estuvo bien que violara, estuvo bien que abusara, pues es así, así son las cosas, ¿no? Es el pedo de normalizarlo, ¿no? Es el pedo de hacerlo tan normal y como dice Carmen, pues desde la institución más grande que es la familia, y ahora yo soy el panista aquí, pues es que... Sí, y si los jotos se casan, está mal. No, no es cierto. No, sí, cásense. Digo, ya fuera de madres, pues sí, o sea, desde la institución más grande que es la familia, pues se ocultan un chingo de cosas, ¿no? Y no se trata de, de ahorita ya, incendiar a todo al abuelo, al tío, el punto es que tiene que tratarse, tiene que, o sea, aunque sea desde el punto de vista del agresor, pues tiene que ir a terapia el cabrón, ¿no? O sea, tiene que cambiar, tiene que, que digo, también, o sea, también si estaba, también depende del tipo de crimen que cometió, ¿no? O del tipo de acoso que cometió, o del tipo de abuso mental que cometió, o sea, no todo es penal, pero sí hay cosas penales, y pues sí hay cosas penales de por medio, como es, lo que es la pedofilia, la pornografía infantil, o el abuso sexual, pues obviamente sí tiene que haber un castigo, ¿no? Digo, no todo es, tiene que haber una sanción, y tiene que haber una reposición del daño, y todas esas cosas, pero digo, porque sí, no todo se arregla con terapia y pastillitas.
Y ese es un punto muy, ahorita que lo mencionaba, que lo mencionan ustedes dos desde esa perspectiva. Me acordaba mucho de, por ejemplo, una vez que estaba en secundaria. Y pues estaba, pues ya saben, escuela de hombres, y estaban los güeyes como pinches morros mecos de secundaria, ¿no? Acá que apenas tienen pelos por ahí, pero ya andan acá bien, bien chingones todos, y estaba como esa cuestión de ver quién lo tenía más grande, y era como de, ah, pues ¿has visto una vieja encuerada? Cosas de ese estilo, ¿no? Y me acuerdo como, güey, no era de Monterrey, por cierto, güey. Voltea y dice así como de, pues, ¿qué, güey? O sea, pues, ¿no has visto a tu prima encuerada o a tu hermana o algo así? Así como de, no, dude. O sea, eso es como, no, güey. Debería. Pues, ¿qué, güey? Es normal, ¿sabes? Pues, somos primos, güey, ¿sabes? Pues, de repente, ah, ¿qué pedo, prima? Y pues se encuera y me quedo ahí y le vi las chichis y tú así como.
Es como, ¿qué?
Creo que me hablan, güey, ya me voy, ¿sabes? O sea, pero te quedas como de, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿sabes? De esas cosas que. No, güey, pero te habla mucho de cómo la gente vea, por un lado ve la sexualidad, por otro lado ve a la mujer. Pero, ahora, con esto quiero decir de fulanito creció para ser un pinche violador serial. No, muy seguramente el güey vive su vida como una persona normal. Y ese es un punto que bien mencionaba JP, o sea, no significa que todos vayan a devenir, pero aún así, ¿sabes? Pero es esa cuestión de duda, o sea. Esa es una parte de su experiencia en la vida, güey, que en algún sentido lo aprendió de su contexto familiar y que ahí está perpetuado, güey, ¿sabes? O sea, y si bien hay gente que no actúa como eso, ese tipo de ambientes, un chingo de gente, pues es la pauta para que precisamente pueda llegar el tío y abusar de la sobrina o del sobrino, lo que es una cuestión. Y trasbordando este problema a otros sectores más allá de la mujer, pues es eso, o sea, hay un montón de condiciones de vulnerabilidad donde pues, el abuso igual es posible. Digo, yo como niño legio bien abusado, pues lo vi, ¿no? O sea, que pues el güey que hizo tus escuelas, pues resulta que hizo una congregación religiosa, cabrón, para encubrir sus casos de impunidad y cosas así como de güey. O sea, pues, tuvo esposas y su puta madre, como güey. O sea, cabrón, desde los 70s estaban acusando a ese güey, a Marcial Maciel, de abuso sexual. Y hasta después de su muerte, alguien se dignó a probarlo, cuando esos casos llevaban años, ¿no? Entonces, te habla mucho de este tipo de dinámicas que precisamente te dicen, cabrón, es que, ¿por dónde, no? Y por ese lado creo que la cuestión es, o sea, hablando por ejemplo del compa que pues había visto encuadrada a su prima cuando era morro y se sentía súper chingón por eso, es una cuestión que te quedas como de, güey, o sea, pues evidentemente ese cabrón o a ese tipo de personas, pues sí, un poquito de ayudita profesional, detectar ese tipo de madres, pues estaría bien, ¿no? Como lo hablamos, por ejemplo, en el caso del bullying, creo que fue que pues morritos de preescolar, güey, o de primaria, que pues tienen acceso a pornografía totalmente indiscriminado y nada supervisado, y que pues eso pues obviamente acá, güey, pues genera una concepción de qué es la mujer, de qué son las cosas, ¿no? Y entonces te quedas por un lado, pues necesitamos apoyo en el sentido de atención, en el sentido de, no necesariamente terapia, pero sí en el sentido de poder detectar este tipo de comportamientos y poder actuar sobre ellos en el momento que es rescatable hacer algo, o sea, en el momento que puedes hacer algo. Pero por el otro lado, igual es esta cuestión que mencionas, JP, y estoy totalmente de acuerdo, que pues también tiene que haber un rendimiento de cuentas y tiene que haber pues, acciones, tiene que haber consecuencias por los actos. Y es algo que, por ejemplo, en la versión beta de este programa platicábamos, ¿no? Que pues, sí tiene que ser como una toma de cartas en el asunto, pero tiene que ser una toma que sea precisamente en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de la institución y no revanchista, por ejemplo. ¿No? O sea, y que sea como esta cuestión de, brother, somos un país de leyes e instituciones, vamos a regirnos por ellas y vamos a actuar. Porque si no, pues empiezan a ser tremendos mogollones como los que tenemos hoy por hoy, ¿no? Y que dejan, y yo creo que ese es el gran problema aquí, que dejan un montón de madres a la subjetividad de las personas. Desde la secretaria que te puede, bueno, el burócrata de tu preferencia que te tenga que tomar la denuncia o algo por ese estilo, que si para él, por ejemplo, en el caso de Zacuán, por ejemplo, un gran ejemplo de la institucionalidad que platicamos igual algunas otras veces, la ley Olimpia, ¿no? Que pues llega esta chava, denuncia que su novio compartió videos o fotos íntimas de ella y que la respuesta del policía, eso te pasa por andar de puta, pues si te quedas como, oye, cabrón, pues espérate, güey. O sea, te vale madre si tú consideres lo que consideres sobre la moralidad y la sexualidad, está presentando una denuncia, ¿no? Y entonces es la necesidad de que haya una ley que te diga, güey, me vale madres lo que tú pienses, esto es un problema, esto es un crimen, y si lo denuncia lo tienes que perseguir. Chingue su madre, vámonos, ¿no? O sea, así, ¿no? O sea, no lo dejo a tu subjetividad en ningún sentido. Entonces, o sea, yo me iría por esa parte porque entonces ya podemos determinar leyes del juego muy claras, ¿no? Y entonces, por un lado, pues, tanto para personal de escuelas, etcétera, es como, oye, este tipo de comportamiento no está bien, hasta para decir, güey, este tipo de acciones tampoco está bien, ¿no? Y también la opinión pública, pues en ese sentido juega un punto, ¿no? Como mencionaban igual hace rato el caso de esta Just Stop, que pues esta cuestión de, bueno, güey, o sea, no puedes hacer este tipo de madres, ¿no? O sea, no puedes tú andar humillando a la gente y llevándolo de cosas que son definitivamente serias, ¿no?
Por ejemplo, continuando con lo que dices, por ejemplo, de Just Stop en este caso, para cambiarle un poquito al tema del acoso sexual, como ya salió con la ley Olimpia o también con los casos de Maciel, o sea, que a ti pues te tocaron bastante de cerca por ir en una escuela.
Te tocaron, güey.
La parte cagada de la historia, güey, la parte cagada de la historia, ese güey sí fue a mi escuela una vez.
¡Qué horror!
Y me acuerdo que tengo un compa, saludos a Alejandro Haddad, no sé si está escuchando esto, pero ese güey, tal cual, como parte de la recepción, este cabrón le prepararon en clase de música una cancioncita, güey, así tocando la flauta. Entonces ese güey siempre que se presenta es como, yo le toqué la flauta al padre Maciel, güey, ¿no? Pero...
Coño.
Y me acuerdo que me regañaron ese día por andar hablando. No, es que ese güey era como un pinche tote, me acabo de ser intocable. Me acuerdo que yo estaba platicando con un compa mientras este güey estaba dando un discurso de cualquier pendejada. Y la maestra, ¿cómo te atreves a andar hablando mientras no le haces caso a nuestro padre fundador? ¿Qué chingados te pasa? Te vas a arder en lo más profundo del averno, hijo de tu puta madre. Y le mandó una pinche carta en mi libreta de tareas a mi mamá de, se atrevió, güey, con toda hazaña a platicar mientras hablaba este pendejo. Y mi mamá así como, Simón, güey, me vale, ¿sabes? Ya nomás la firmó. Ya, ah, sí, no hay pedo, ¿sabes? Mil años, o sea, después estaba en tercero de secundaria, llegó un profesor a decir como de, o sea, los primeros casos que empezaron era esta cuestión de, no, es que ya saben la clásica, la iglesia tiene muchos enemigos y nada más quieren desprestigiar a esta alma bondadosa que ha hecho tanto bien por la humanidad que cuando era un morro, su mamá lo regañaba porque se quitaba el suéter y se los daba a los niños pobres para que no tuvieran frío, y también se los llevaba a currucarse por acá, pero esas son otras cosas, o sea, güey, o sea, lo que te estoy contando, o sea, tal cual había un pinche panfleto con ese tipo de mamadas, o sea, no te lo estoy inventando, güey, de primera
vez. Ya te creo.
Entonces, imagínate, güey, como 10 años después que lleguen a tu salón y te digan, oigan, pues resulta que este güey sí tiene hijos, cabrón. Y como 2 semanas después, oigan, pues resulta, ¿te acuerdan de todos esos chamacos que eran los enemigos de la iglesia que iban a derrumbar el anticristo, como el anticristo, que el último peldaño de la pinche basílica de San Pedro? Pues resulta que no, güey, realmente sí los violó. No, o sea...
Güey, no
10 años, güey. O sea... fue no, pero, sí. Pero...
La blasfemia me encanta.
A todos nos encanta.
Pero lo voy a dejar ahí, güey.
Como sea, sigamos con Just Stop, porque si no esto se va a poner... Muy blasfemo.
Sabroso. Sigue, Carmen.
No, pero
sigue,
pues está el caso de esta morra. O sea, que ya no fue ella que cometiera acoso sexual, pero cometió otra clase de acoso. O sea, por verse... Por un video viral, literal, de una polea de morras de creo, de prepa, de primer, segundo año de prepa, que, ay, es que tú me bajaste a mi novio, entonces eres una tal por cual, entonces te voy a agarrar a madrazos en Coyoacán, ahí en la calle, y la pelea se va a volver viral, y de hecho se volvió viral a nivel nacional, salió en las noticias, y se hizo un choro, y a esta morra y Nara, pues después le sacaron sus trapitos de que, o sea, mal pedo, de que pues se puso bien peda en una fiesta con unos amigos, bueno, o unos conocidos suyos, quién sabe si eran sus amigos, que creo que no, pero la filmaron, o sea, se aprovecharon de ella mientras estaba pues casi en la inconsciencia y la filmaron y empezaron a regar el video, ¿no? Perdón.
El COVID.
Perdón, el COVID.
El COVID.
COVID.
Kobe Bryant. Kobe Bryant.
Eso va a ser mi manera.
Mames. Otro gol que también acosaron de acoso. Pero esta morra, yo se agarra, recibe el video y según va a criticar el video de la pelea, y solo se dedica a insultar y a no bajar de puta, zorra, fácil, a esta niña Inara, ¿no? Y todavía admite, me mandaron el video donde le metían una botella de champaña por la... Así como si estuviera muy orgullosa de que se lo hubieran mandado. Y todavía dice, no se los voy a enseñar aquí porque, pues, pornografía en YouTube. Entonces, me bajan el video y ya no puedo cobrar por hacer otro video donde estoy acosando gente y haciendo, básicamente, bullying en redes. Entonces dices, güey, y ahorita este año que apenas ya procedió una demanda, o sea, ya te demandaron, ya te metieron ahora sí que un oficio, todavía sales a decir en otro video de que, ay, pero pues yo no hice nada, fue culpa, o sea, yo qué, yo ya no tengo el video, güey, aceptaste que te, o sea, no importa si lo tienes ahorita, aceptaste que en su momento lo tuviste, y que quizás hasta lo viste. Con eso es delito suficiente. Tenías pornografía infantil. Porque era una menor de 18 años. O sea, tenías pornografía infantil. Dijiste que lo tuviste en tu poder. Que quizá incluso más cosas pudiste haber recibido. Que te estuvieran contando. O sea, que te estuvieran diciendo cosas. Y según tú, que das opinión muy crítica sobre las cosas. Y conciencia social. Y crítica social inteligente. Y súper. O sea, yo qué sé. Y no te tomaste ni siquiera la molestia de contactar a la morra a la que se madrearon, de la que te mandaron el video, para preguntarle qué pedo con su lado de la historia. Y nada más te dedicaste a quemarla y además ganaste dinero. Y ahorita ya que te denunciaron, ya te estás quejando y estás muy indignada porque tú no hiciste nada malo. O sea, güey, ¿tenías cuántos años ahí? ¿Casi 30 cuando hiciste eso? O sea, no tenías tantito sentido común para decir, güey, esto está mal en algún nivel. O sea, no por completo, pero que dijeras, güey, como que esto no está bien.
Sucede, es algo curioso que los dos mencionen algo, algún Patreon que es este. Romero lo decía muy bien, que es el hecho de que cuando uno va a poner una denuncia, pues obviamente las personitas que atienden, pues son, juzgan el acto o juzgan el crimen bajo sus, bajo sus estándares éticos, ¿no? Pues es que eso te pasa por andar de puta. Es algo que también pasaba con Nat Campos, pasó con Nat Campos. Ella decía, cuando fue su testimonio de cuando fue abusada por Rix, pues fue yo me acerqué con otras personas, decía ella, y pues toda la gente que me, citándola mal, toda la gente me decía que eso me pasaba por irme de borracha, porque estaba de borracha, no debí invitarla a mi casa, no debí, que no debía haberme, haberme salido a tomar. Y pues eso pasa muchas veces, ¿no? O sea, incluso también como en problemas de, como de desapariciones, la respuesta de la justicia, incluso de los fiscales, que es una mamada, o sea, de verdad... Pinches fiscales, dejen de decir pendejadas, güey. O sea, dejen de pensar con el culo, cabrones. Porque es como, ay, no, seguramente está con el novio. Ay, no, seguramente Que sí pasó. Una vez pasó, aquí en la Ciudad de México. No sé si recuerden un caso de una chica que, que la reportaron como desaparecida y 2 días después pues, resultó que estaba ebria y pues, se fue de fiesta, ¿no? Pero es un caso entre muchos que son desapariciones que de verdad terminan en un feminicidio, terminan en un abuso sexual. Y pues bueno, pasa muchas más veces de las que pasa que están con el odio. Que digo, sí pasa también, pero o que están con alguien más. Pero pues es eso, ¿no? La revictimización es algo súper normal y que también pues deriva en estos en estas cosas que son los tendederos y todo eso. ¿Por qué? Porque pues tú cuando vas a buscar consuelo con alguien más, pues te viene el regaño, ¿no? O sea, que encima de la vejación, que encima de la violación, que encima del abuso sexual, te venga alguien que te diga, pues es que esto te pasa por andar de zorra, pues está de la... No. Y pues es eso, ¿no? Es esta revictimización que lo hacen tanto hombres como mujeres, y que hay mujeres que dicen, no, es que la sororidad y la... Pero, pues, cuando alguien se acerca genuinamente a decirle, oye, estoy mal porque me pasó esto, que encima te digan, pues es que te vestiste así, es que tú estás provocando, es que tú estás haciendo esto, que estás haciendo el otro, pues, puta madre, pues, que habla muy mal de la sociedad. Habla muy mal de la sociedad que está en la que estamos viviendo y de los estándares éticos que tenemos, ¿no? Y de lo normalizado, volvemos a lo mismo, de lo normalizado que está el abuso y el acoso sexual en el mundo.
Yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Y creo que podemos como sintetizar todo esto en esa cuestión. Aquí, cuando tú dejas que para bien o para mal, la gente, per se, o sea, mi opinión subjetiva de las cosas, tome cartas en el asunto, en decisiones que no tienen, que no son de esa área, estás haciendo la receta para un puto desmadre, ¿no? O sea, y yo creo que por ahí va la cuestión. Aquí al final creo que lo importante a resaltar es esa cuestión. Por un lado, ¿por qué? O sea, lo hemos visto, ¿no? No existen los protocolos. Y las soluciones que la población civil le da a este tipo de problemas, no siempre estamos de acuerdo con ella, ¿no? En el sentido de, nada, pero pues es que, pues qué tal si no están diciendo la verdad, o yo quiero ver la denuncia, o cosas más serias como lo que decíamos ahorita, que mencionaba JP, por ejemplo, no, pues tú mismo a la hora de denunciar en redes sociales estás dando las armas al perpetuador del acoso, del abuso para defenderse, y otro tipo de complicaciones. O sea, esa parte que creo que no creo, y creo que esto queda totalmente fuera de la discusión, no creo que las personas que han tomado esta iniciativa lo hagan con una mala intención, sino todo lo contrario. Es precisamente esta frustración de inutilidad total por parte de las instituciones competentes, ¿no? Pero si bien es eso, ¿no? Y creo que la discusión, en todo caso, tiene que seguir siendo a eso, a no dejarnos, ¿no? No dejarnos, y si se tiene que denunciar por los medios que sean, se denuncia. Y se sigue, y se presiona, y se hace lo que se tenga que hacer, ¿no? Porque pues ya estuvo igual, ¿no? O sea, eso es una realidad. Pero por el otro lado, siempre, siempre teniendo en vías esta cuestión de, así como hay muchos aciertos en la vida de lo legal, en la vida de lo institucional, llevar este tipo de cuestiones para que garantizar sí o sí, el día de mañana, no es que no vaya a pasar, porque este tipo de cosas, por desgracia, siempre van a seguir pasando. Pero al menos de que podamos tener esa certeza de que si pasan, haya los métodos y haya las instituciones robustas y sanas para que puedan tomar cartas en el asunto. Para que tú no te sientas desprotegido en el sentido de, chin, me tocó, ¿ahora qué hago? O te digan, chin, es que me manosearon en el metro. Pero no hay pedo, güey, le pasa a todos, tú tranquilo. No, güey, ¿sabes? O sea, ese tipo, o sea, dejar de minimizar, dejar de normalizar, pero que la gente que ya está hasta la madre de este tipo de cuestiones tenga la certeza de, ya sea por medio de redes de protección en mi trabajo, ya sea, todavía más importante, por leyes, no estoy solo en este pedo. Alguien me respalda y puedo tomar cartas en el asunto. Yo creo que ese es el tipo de cuestiones. Y mientras no logremos eso y salgamos con protocolos reaccionarios piteros, que sea, ah, pues lo corro, ¿no? O en los casos, lo cambio de escuela, arquidiócesis, o lo que tú quieras, o corporativo, y que siga siendo un pinche abusador en otro lado, ya no es mi pedo. Entonces, pues, eso, pues, como el resto de las cosas que muy usualmente hablamos en este programa, pues son soluciones mediocres para tiempos mediocres. Y pues sin duda, ¿no? Sin duda, pues no vamos a poder llevar este pedo a sus últimas consecuencias, pero por ende, como un poco frustrados, un poco encabronados tal vez, pero chance y pues le podamos poner aunque sea tantito diurex a este pedo, ¿no?
Pues lo llevamos hasta donde pudimos en el tiempo que tenemos. Digo, nos queda de lección, como no normalicen esta clase de abusos o acoso. No, recuerden, los niños no se tocan, todo con consentimiento, no estén publicando contenido para amedrentar gente o para avergonzar gente, y menos si es de índole sexual. Afortunadamente ya hay una ley aquí en México que protege al respecto. No juzguen a las víctimas, o sea, con su compás moral. O sea, no digan, ay, es que fue tu culpa, es que te ibas así o te pusiste así. Es como, güey, no importa si hubiera estado inconsciente ahí tirada. O sea, no se hace. Hay cosas que no se hacen. O sea, no te aprovechas de una persona que no está... O sea, no te aprovechas de una persona que está en sus cinco sentidos y mucho menos a una que no lo está. No sé, nos quedan algunas lecciones chiquitas. Sabemos que las instituciones no tienen protocolos, que el gobierno sigue sin dar soluciones satisfactorias y por eso se recurren tal vez a otros métodos como son los tendederos o denuncias anónimas, que háganlas, muchas veces sirven. Y cuando se sientan preparadas para ir a presentar una denuncia, háganlo. Ya creo que conforme va avanzando el tiempo hay más aceptación con estas cosas, entonces va a ser momento en el que aprovechen y se hagan las cosas tal vez conforme a la ley, esperando que la ley dé una solución. Pero si no, no veo por qué pueden denunciarlo, nada más... No den todos los detalles, no digan santo y seña de lo que pasó, simplemente digan, fulanito, que fue mi pareja, abusó de mí repetidas ocasiones. Es suficiente. Ya lo hacen de su conocimiento. Ya lo hacen del conocimiento público y pueden advertir a alguien, tal vez en un futuro. Y cuando se sienten listas, pues, tal vez pueden ir a denunciar si así lo desean, porque tampoco pues se les puede obligar. Pero pues ya saben, poquito aprendimos, poquito avanzamos, un parchecito de diurex le pusimos.
Pues sí, no, y también es exigir a las autoridades pues, que legislen este pedo, poder legislativo, órale, ponte a chambear, cabrón. Porque pues sabes, por ejemplo, este caso de Olimpia, pues obviamente pues surge desde que pues la mujer se suicidó porque se sentía sola, ¿no? Y pues porque fue la justicia y la revictimizaron. Entonces, pues ahí los poderes, las autoridades tienen que capacitar a su personal para que dejen de ser con esas pendejadas de que de revictimizar a las víctimas. Y por otro lado, pues también, o sea, no tienen que esperarse a que una mujer se suicide porque pues se sintió sola. Porque pues la humillación fue tan grave que Y recurriendo a las autoridades, porque mucha gente dice esto, ¿no? ¿Y por qué no denuncias? Pues porque no denuncio, porque pues la autoridad no actúa, cabrón. O sea, y
a veces ni te pela, güey.
Exactamente, es como. Es eso, ¿no? O sea, la autoridad tiene que trabajar y no tiene que esperarse a que una mujer se suicide porque compartieron sus fotos por internet a actuar. Tienen que anticiparse, tienen que tipificar todo ese tipo de delitos sexuales, de abuso y de acoso y lo que sea, y no esperarse a que una mujer se suicide o a que haya víctimas, daños colaterales, entre comillas, para actuar. Sí, es un llamado a las autoridades a que hagan su chamba. y a que desarrollen verdaderos protocolos para combatir este tipo de cosas. Y también, por último, pues obviamente sí hay que resaltar, o que lo que quiero también mencionar, pues es, no hay que ver este asunto como de justicia. Hay un pedo de justicia aquí en del lado, por lo menos en el lado occidental, o en la mayoría del lado occidental, lo que es Estados Unidos, México, Sudamérica y en también gran parte de Europa, existe esta visión de que la justicia tiene que ser castigada, todo es castigo en teoría, ¿no? O sea, mucha gente tiene como esa idea de que el criminal tiene que ser castigado y tiene que pudrirse en la cárcel y ya no tiene derecho a encontrar trabajo, ya no tiene derecho a rehacer su vida. Bueno, yo en lo personal sí creo que yo creo en la legítima defensa, por un lado. Yo sí creo en que las mujeres deberían, o los hombres, todas las personas deberían aprender a pelear y también deberían aprender a o defenderse en todo caso, gritar, hacer lo que sea. Digo, es algo muy personal. Pero también yo sí creo en lo que es el en lo que es la justicia en el sentido de reintegración social. De que pues, una persona ya lo agarraste, a alguien ya lo agarraste robando, ya lo agarraste violando, ya lo agarraste acosando. Lo que tiene que haber, sí tiene que haber una reintegración social de esa persona, porque al final de cuentas, pues vas a volver a salir a la calle. Y si tú lo castigas solamente y lo tienes ahí encerrado en una cárcel sin hacer nada, sin darle un tipo de terapia, sin ponerlo a trabajar, sin ponerlo a estudiar, sin ponerlo a hacer cosas productivas, pues obviamente pues va a volver a salir y va a volver a delinquir. Y eso es lo que pasa en lo general. En general, el problema de justicia en México es que toda la gente que va a la cárcel sale y vuelve a delinquir y sigue lo mismo. O sea, en vez de ponerlos a hacer cuadernos culeros ahí en las cárceles, pues póngalos a que vayan a cursos, que vayan a la escuela, que vayan a estudiar. Pues eso. Y es eso, ¿no? Básicamente. Ya. Suficiente diurex.
Ahí lo tienen, chavos. Ahí lo tienen, chavos. Acuérdense. Invariablemente de las condiciones en las que vivimos. Primer mundo, países en vías de desarrollo o cosas de ese estilo. Tiempos mejores, tiempos menores. Siempre hay gente muy culera en este mundo. Muy mala. Y si creen que alguien se está pasando a lanza con ustedes, no le den rodeos. Seguramente es así. Y recurran a la gente que más confianza le tengan. Platiquen con ese, háganse de amigos que les puedan ayudar y en este tipo de situaciones. Y sea lo que sea, si están pasando por algo así, acuérdense, sobre todo, pues no están solos o no están solas. Siempre hay alguien a quien pueden acudir para salir de este tipo de pendejadas, ¿no? Como dirían en mi pueblo, mucho ojo, ponte. Pero hasta entonces, los dejamos por última, los dejamos para la siguiente semana, que terminaremos nuestra primera temporada con el último episodio. Muy emocionados al respecto. Mientras tanto, si no han escuchado alguno de nuestros otros episodios, pues ya saben, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, Facebook, ponle diurex, Twitter e Instagram, @ponlediurex. Y ahí van a encontrar nuestro Linktree con todas y cada una de las plataformas en las que estamos disponibles, donde nos puedan oír. Ay, es que si te oigo en todo lado me ponen anuncios. Pues busca una que no tenga anuncios, güey. Te estamos dando opción.
Anchor no tiene anuncios.
Ahora somos un país libre. Escúchenos donde quieran, pero escúchenos, porfis. Igual, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, como ya les había dicho, y checar nuestros memes. Mándenos sus memes, coméntenos, participen en nuestras dinámicas, escuchen nuestras playlists. Estamos preparando un montón de cosas que si no nos falla la tecnología o se nos cae el internet, les estaremos haciendo llegar de la manera más pronta posible. Pero hasta entonces, besitos, saludos, que se la pasen a todo. Bye, bye.
Besitos, bye.
Besitos, un abrazo. Un abrazo a todos.
Todos, bye. Adiós.
¿No hay una canción así como contra el acoso?
Vive sin acoso. Vivan sin acoso.